Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Vino la luz o no?
Volvió, sí, regreso.
Era hora,
esos cortes esporádicos.
Tenés que garpar la luz.
¿Qué problema tenés?
Tenés que pagarla. Ese es otro problema, el problema que cuando la pagues, ¿no?
Se ha reiterado eso. Bueno, quiero explicar.
Se reitera.
El problema es que le pasa a todo el departamento y no creo que sea por culpa mía solamente.
Vos el problema que tenés es la parricama que te consume mucho. Ese es tu problema. Y por ahí viene.
No la estoy usando últimamente.
Saltan los tapones.
Bueno. Te dejo. ¿Dejó claro, Lali, lo del penal?
Yo no escuché nada.
No escuchaste nada. Bueno,
no, está, digo, lo que dijo...
No hay problema, porque como hubo referencia...
No,
está
bien.
Vamos a lo realmente importante porque tenemos poco tiempo.
Sí, ya sé, pero para un segundo. Porque me dijo que hiciera aclaración Osquitar Velo. El partido contra Estudiantes en realidad se juega acá primero, ¿sí? No en Buenos Aires, acá primero. Primero acá, después allá. Nada, aclarar eso.
Está bien.
¿No? Bueno, algo importante, lo quería aclarar Óscar.
Se
ponga sensible con todo. Bueno.
Mira cosas peores, pero no te preocupes. Hace exactamente un año caía el velo sobre uno de los casos de corrupción tal vez más importante de los últimos tiempos en este país. Me refiero al cambio a Nelson, porque en la mañana del 22 de febrero del año pasado, hace hoy exactamente un año, casi todas las sucursales de cambio a Nelson, menos la del Chuy, aparecían con un cartel que decía cerrado por reestructura empresarial.
Reorganización empresarial,
exactamente. Gracias por la corrección.
No, está bien,
lo tiene más presente que yo.
No.
Cuando surgió la información, porque viste, empezó a trascender enseguida acá, yo llamé al Banco Central y el Banco Central no sabía nada, no tenía ni idea de que cambio había cerrado. Y al otro día, incluso en un comunicado, el Banco Central expresaba su preocupación por lo trascendido de prensa, pero no porque lo hubiera verificado. Toda la historia que ocurrió en esos días, digamos, un mes después, tuvo características de sainete. Yo me río porque el otro día lo usó Daniel Castro el término para otra cosa y me causó gracia porque le explicó lo que era un sainete y me coincide plenamente con esto, ¿no? Fue un sainete. El tipo huyendo hacia Miami, primero era Buenos Aires o Brasil, nadie sabía dónde estaba, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Dejando mensajes de audio explicando que iba a volver a hacer frente a sus compromisos, dejando un bolso a un amigo con aproximadamente unos $500,000 entre efectivo de varias monedas y una sorpresa que había en el fondo de ese bolso. Menuda sorpresa cuando sacaron todos los billetes para contar, una noche que fue muy compleja porque la persona en la que le dejó el bolso era un testaferro de él, y que está, no sé si todavía está, pero estuvo bajo protección policial un tiempo. Y se asustó por la cantidad de plata que había, pero le dijo, después yo te voy a decir a quién tienes que darle esta plata. Y fue y le entregó directamente en el juzgado, ¿no? El juzgado tuvieron largo tiempo contando ese dinero, después se dejó en manos de la jefatura de policía para que lo cuidara y al otro día se depositó en el Banco República, ¿no? En la cuenta de la justicia. Pero allí en el fondo de ese bolso había una sorpresa, que eran las acciones de Turul Sociedad Anónima, que es la empresa propietaria de FM Gente, el 50% de las acciones de esa empresa, que estaban posdatadas. Según la URSEC, esa radio está a nombre de Alexis Cadimar y Sandra Pérez San Martín, pero los documentos que ahora tiene la justicia señalan que Sandra Pérez San Martín le cedió a Sanabria el 50%, digamos la totalidad de sus acciones, ¿no? Uh-huh. La señora Sandra Pérez es la madre de un hijo de Sanabria, de Sanabria padre, de Wilson Sanabria.
Uh-huh.
Esto es historia de... tiene todos los contenidos de la caldera del diablo. Esto,
la
¿no?
verdad, la verdad.
Sí, claro, bueno, conocer los pormenores también es muy interesante, no tenemos tiempo suficiente.
Sí.
En realidad hubo allí un largo proceso que terminó con su regreso, su detención inmediata, sus declaraciones, su propio estado físico, porque él se fue en buen estado físico, volvió a un estado lamentable. Nunca se supo exactamente dónde estaba, la policía lo tenía ubicado en una zona, lo tenían vigilado, pero informarse públicamente si estaba en la casa de su suegro, Jorge Serna, que fue gerente del Conrad, exactamente nunca se informó. En realidad, el lugar donde estuvo viviendo en ese mes, Francisco Sanabria, no se sabe.
Es cierto, no se sabe, tenés razón.
No se sabe. Serna no volvió más a Uruguay tampoco. Ajá. Es otra historia interesante, llamativa, ¿no?
Paralela.
Vivía acá, él hizo esposo y no volvió más.
Es una historia paralela.
Son historias paralelas.
¿Sabés qué, Chito?
Todavía quedan un montón de historias paralelas.
Es un spin-off, como le dicen ahora, ¿no? Un desprendimiento de la historia
principal.
Hay
un montón de historias paralelas, porque todavía falta declarar un montón de gente que no lo ha hecho todavía. Todos los testaferros de zanahoria, por ejemplo, que están convocados. Lo que pasa es que hay un montón de recursos judiciales en este momento que están sustanciando a nivel de la Suprema Corte de Justicia que llevan su tiempo.
Entre ellos,
la apelación que hizo el fiscal Rodrigo Morosoli a la decisión del juez que lo procesó, que se negó a procesarlo en su momento, ¿no? Marcelo Souto. El otro Souto se negó a procesar a Capote, declaró, le dio la libertad, y el fiscal apeló a esa decisión, ¿no? Recordemos que finalmente toda esta historia terminó en el juzgado de crimen organizado, y el fiscal Carlos Negro pidió el procesamiento de Francisco Sanabria por el delito de lavado de activos. El lavado de activos es estafa. Pero bueno, cuando se investiga allí, seguramente otras personas van a tener que ir a declarar al juzgado de crimen organizado, entre ellos Capote, que es una de las claves de toda esta historia, porque en realidad Cambio Nelson le fue adjudicado el permiso a Wilson Sanabria en el año 1998, cuando Humberto Capote era presidente del Banco Central del Uruguay, que es la institución que otorga estos permisos, ¿no? Capote estuvo allí hasta la terminación del gobierno de Sanguinetti. Estamos hablando, todos eran dirigentes foristas, todo el grupo de Sanguinetti, ¿no? Sanabria era la mano derecha de Sanguinetti en ese momento. Cuando terminó ese gobierno, Capote pasa a ser contador externo de Cambirrey, Sociedad Anónima, que era la empresa propietaria de Cambio Nelson. Y bueno, y allí hay todo un relato que ya lo hemos reiterado una enorme cantidad de veces, no voy a volver a reiterarlo otra vez, porque voy a volver a contarlo otra vez, porque ya es público y muy conocido y muy reciente. Esto termina con varios procesamientos, el de Francisco Sanabria, el de Nelson Calvete, el de dos contadoras. En este momento solamente están presos Francisco Sanabria y la contadora Huilla, Soledad Huilla, que sí, creo, si no me equivoco, estaba en Cerro Largo, ¿no? Porque hubo una contadora a la que se procesó con prisión domiciliaria, que ya recuperó la libertad, y Nelson Calvete, que está apresado, pero tiene prisión domiciliaria por razones de salud. Mientras estaba en prisión estaba muy mal, muy enfermo, pero parece que la libertad te mejora notoriamente.
Pasó,
¿no?,
con Figueredo, qué maravilloso.
Figueredo hizo maravilla, bueno, con Calvete también.
Ese tiene 20 años menos ya.
Pero está en su casa, o debería estar en su casa por lo menos, porque tampoco sabemos quién controla todo eso.
Claro, claro.
De todas maneras, sí, sabemos quién debería hacerlo,
pero no sabemos si lo hace, si lo hacen,
porque
claro.
Porque vos todos los días soy, lo vi a fulano en el shopping, lo vi a Mengano en tal lugar, yo qué sé si es cierto o no, pero bueno. Es así. No,
a veces sabemos que es cierto, ¿te acuerdas cuando vieron a Figueredo allá en Maldonado? Sí,
claro, ¿no? Hay tantas cosas raras, pero bien. De todas maneras, esta historia, como te decía, todavía tiene mucha vuelta, mucha tela para cortar, porque ¿qué hizo Sanabria? Con el permiso de Cambio Nelson, lo convirtió en un banco.
Claro.
Entonces, con autorizaciones que no tenía. Y estamos hablando de un senador de la República, ¿no? Porque también en el segundo periodo, después de Sanguinetti, él siguió siendo senador suplente. Tomaba dinero de terceras personas y pagaba un interés por ese dinero, ¿no? Y a su vez lo colocaba, iba comprando empresas. Casi todas sus empresas. Compró radios, montó radios, amplió su tambo, compró tierra, compró una empresa de transporte de pasajeros, montó una rentadora de autos, que en realidad la rentadora de autos la tenía antes del cambio, pero después del cambio creció notoriamente, ¿no? Y ya estaba instalada en el Conrad también, la rentadora de autos. Y bueno, otros negocios paralelos, una enorme cantidad de negocios paralelos, ¿no? Todo fue tanto que ustedes recordarán seguramente que la revista Caras y Caretas publicó un ranking de las personas más ricas del Uruguay y Wilson Avia aparecía en el lugar 120. Claro. Estaba entre los, estaba entre los tipos más ricos del país. Ahora, Sanabria no era rico. Su fortuna la hizo con la plata de otros, a los que clavó de cabeza apenas cerró el cambio. En realidad, Sanabria se suicidó en octubre del 2015. La información pública asegura, en realidad es así, estaba enfermo, padecía cáncer, tenía cáncer en el cerebro, iba y venía, estaba bajo tratamiento y habría recibido informes que no le eran muy favorables los últimos, y eso sería, según lo que se ha señalado públicamente, el motivo de su decisión. Pero hay otros, incluso los investigadores piensan que en realidad se vio venir este lío y era una cosa terrible para él, ¿no? Lo que podía haber ocurrido, porque Sanabria era el dueño del pueblo. Era el dueño del pueblo. Él hacía y deshacía. Ayer Darío Pérez decía algunas cosas en las que tiene razón. Él no las denunció en el pasado, pero tiene razón. Sanabria gestaba acuerdos políticos importantes, porque ponía mucha plata, porque generaba esa situación. En la interna del Partido Colorado, bueno, en este momento justo yo conversaba con un amigo colorado que nos está escuchando, lo saludo, a John San Carlos, y que él fue una de las víctimas de toda esta historia, ¿no? Yo recuerdo los enfrentamientos del senador Honorio Barrios Tassano, senador de la República, ballista, con Wilson Avia, brutal. Brutales. Pero te estoy hablando de cosas brutales, ¿no? Uh-huh. Y como Sanabria era el que controlaba el dinero, porque Sanabria además, fíjate vos, esto también es así, decidía a quién se le adjudicaban frecuencia radio en todo el país, decidía a quién se le adjudicaban licitaciones en todo el país, decidía a quién se le adjudicaba pautas publicitarias en todo el país. O sea, era mucho más que Maldonado. Esto lo sabe todo el mundo. ¿Está claro? Todo el mundo lo sabe. Ningún medio de comunicación puede negar esto porque todos pasaron por la mano de Sanabria. Y muchos operadores de radio saben que tuvieron que hablar con él para conseguir una frecuencia. Que después firmaba el presidente de la República, eso es absolutamente cierto. Por eso te digo que esto es un caso enorme de corrupción. Ahora, a mí me queda la duda, siempre me queda esa duda, de que efectivamente, más allá de algunos funcionarios que me consta existen y que habría que destacarlo hasta con nombre y apellido, pero son un pequeño grupo de funcionarios, tanto, por ejemplo, ahora Gil en la JUTEP Espinosa o su antecesor Carlos Díaz en la Secretaría Antilavado, algunos fiscales, algunos jueces, pero no mucho más, no está el país interesado en enfrentar el tema de la corrupción. Porque si este país hubiera tenido una política anticorrupción, cambio en eso no hubiera durado dos días, porque todo el mundo sabía lo que hacían allí. En realidad, ¿qué pasaba? Todo el mundo sabía quién era Sanabria. Es decir, puede ser que no supieran cómo era exactamente la operativa, pero quién era Sanabria lo tenía claro todo el mundo. Que todo Maldonado estaba enganchado con él de alguna manera, pero por favor. Y enfrentabas a Sanabria y estabas condenado al destierro, al ostracismo. Claro,
me imagino.
No,
ese poder.
Te lo...
Sí, no,
escúchame.
No dudo.
Mirá, algún día te voy a contar la historia de Láser FM, que ahora era Global FM, la que quedó en manos de Balcedo. Uh-huh. Láser FM era de dos hermanos herreristas que la vendieron a un testaferro de Sanabria. Ese proceso de venta que ocurrió en apenas 48 horas, un día te voy a dar los detalles de cómo ocurrió, por qué compraron esa radio. ¿A quién querían sacarse de arriba cuando compraron esa radio? ¿Cómo fue toda la negociación previa? ¿En manos de quién terminó? Esto forma parte de todas estas historias paralelas que hay en torno a este caso. Reitero, uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. Todavía hay mucha gente impune en torno a esto, porque Sanabria creció no solo. Sanabria tuvo mucho apoyo para crecer. Tenía mucho poder. Y el poder no se lo daban los ediles de Maldonado. El poder se lo daban en el Poder Ejecutivo. ¿Está claro? Uh-huh. Pasó hace un año. Todavía queda mucho para investigar. La Fiscalía de Maldonado ha solicitado, concretamente Morosoli tiene la solicitud, se ha pedido que se interrogue a varios testaferros que están identificados con nombre y apellido. Se siguen buscando a otros. Todavía se siguen buscando a otros. Pero viste que lo decíamos también hoy, estos cambios de los fiscales que van y vienen, los jueces que van y vienen y toda la historia, implica como retrocesos, porque Morosoli se va ahora a Montevideo. El fiscal que venga tiene que interiorizarse de toda esta causa, tiene que entenderla, tiene que estudiarla, analizarla, es un tiempo largo. Entonces, finalmente, la justicia termina conspirando contra sí, porque, a ver, es mucho más fácil que vaya en cana un pibe que robó dos bizcochos en una panadería, claro, que está muy mal, a que vaya un tipo de esto que se robó todo. ¿Entendés? Y eso es lo que está mal. Tendríamos que tener una justicia igualitaria para todos. Y ahí tengo dudas. Lo tengo yo solamente, la tienen muchos operadores judiciales, ¿no?
Tal cual. Sí, hoy Sergio nos contaba a propósito del CIPAU que cuando fueron a defender a Ayala, en el caso de Ayala, de las amenazas, no anduvo el programa y tuvieron que hacerlo a mano finalmente. Que es como la frutilla del postre, qué sé yo. Bueno, Carlitos, acá Gonzalo Corvo en el Twitter dice: la polémica del partido fue falta de Romero, pero no era penal, fue afuera del área, y manda las fotos. Te las voy a reenviar, ¿eh? Especialmente para vos. Esa fuera del área.
Yo me quedo con todo lo que escuché anoche. Yo vi el partido.
Bueno, no, pues está en la foto acá en serio.
Jugamos muy mal, yo vi
jugamos mal. Nadie dice que jugamos mal. No somos de Barcelona.
Somos parecidos. Yo admito, pero siempre en un penal hay duda, aunque lo haga
fue
el jugador en la mitad del área. No, siempre lo van a
pero fue afuera, ¿eh?
Para mí fue penal. Para mí fue penal. Pero lo más llamativo de
ahí
todo...
Ahí vas a marchar porque fue afuera.
La decisión del juez que interrumpió el partido como 5 minutos...
Eso me quedó claro.
Banfield era una trompa.
Me quedó claro. Ahora, FAU fue, pero fue afuera del área. En eso marchás porque está la foto. La acaba de mandar un oyente que le agradecemos realmente al oyente.
Bueno, pero es como lo
Gonzalo Corvo. Gracias.
Ese piñazo de... O esa cachetada de Polenta que finalmente no le
tocó
la cara, pero...
No le tocó la cara, pero se la tiró.
Le había pegado.
Sí.
Depende de qué lado saque la foto.
Ah, vos decís, no, pero te lo mando.
Creo que siempre hay de eso.
Te lo mando, es cierto, es cierto.
Con la televisión hay dudas.
Es cierto, pero te lo mando y vas a ver.
Te voy a dar el crédito, no importa.
No, le damos el crédito a Gonzalo.
Muchas gracias, Carlos.
Yo te voy a aclarar, como discutían hoy a la mañana, yo estoy en el 90% ese que definieron hoy, ¿eh? No creas que estoy en el otro 10%.
Bueno,
te mando un abrazo grande.
Nos reencontramos mañana, Carlitos.
Rompecabezas.
Lo que está pasando